Son las 12, las 11 en Canarias.
La música que nos une, nos une. Cadena Dial.
Hasta las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Con Álvaro Díaz.
Corresponsales, feliz jueves. Bienvenidas y bienvenidos a todos a nuestro ¿Qué falló en lo vuestro? Edición de jueves. Hoy es 24 de octubre de 2024. Por cierto, este fin de semana, sí, este fin de semana es cuando se cambia la hora a las 2. A las 3 volverán a ser las 2. Es decir, que tenemos una hora más, pero luego anochece más pronto. En fin, que a mí este horario, no sé si a vosotros os gusta, me lo podéis contar en el WhatsApp, pero a mí este horario no me gusta, prefiero el de verano. Sobre todo porque los que trabajamos en este turno, a las 6 de la tarde ya es de noche, se nos hacen las jornadas eternas. Bueno, que no estoy aquí para hablar de mí, estoy aquí para hablar de vosotros. Hoy vamos a hablar de Lina, un caso delicado, ¿eh? Ojo, vamos a hablar además con nuestra abogada, con Judy Laborda, que va a intentar darle un poco de luz a esta historia, aunque es complicado darle luz. Pero sobre todo lo que buscamos hoy es ayudarle y darle consejos a Lina a enfrentar esta situación que tiene ahora en la búsqueda de su hija. 10 años desde que ella, según confiesa y según relata, le quitaron a su hija los de asuntos sociales y la dieron en adopción, de la noche a la mañana. En fin, no sé si nos falta alguna pieza de este puzzle, pero vamos a intentar, insisto, encontrarlas y colocarlas en nuestra mesa. Esta es su historia, vamos a poneros una pincelada, luego la escuchamos al completo. Nuestro WhatsApp es el 659-3512-17 y nuestro número de teléfono en directo el 927-1010. ¿Cómo puede Lina enfrentar esta situación en la búsqueda de su hija después de 10 años que, según ella, se la arrebataron? Soy Álvaro Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Así comienza ¿Qué falló en lo vuestro? En Dial.
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz, verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú lo que me hace perder la cabeza en un beso al tiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo, quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó, tus ojos, mis ojos. Pasando los días y esta llama no se enfría. Llegaste para quedarte y el corazón me rompaste. Para el dolor tú eres medicina, para el miedo tú eres la salida. Eres el que me cura la herida. Te quiero. Lo que me hace perder la cabeza en un beso al tiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó, tus ojos, mis ojos haciéndose el amor. Un baile de salón, tu piel en mi colchón, musiquita de fondo y agüita para el calor. Y así pasarnos la vida entera. Café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. La luna no miró, el sol no se apagó, tus ojos, mis ojos haciéndose el amor.
noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Compartiendo esta madrugada en Cadena Dial, en ¿qué falló en lo vuestro?, compartiendo tus historias y también, por supuesto, tus consejos, tus reflexiones. Noches bonitas, las que disfrutamos aquí en la radio.
Llámanos al 900-27-10-10 o envía un WhatsApp al 659-35-12-17. Cuéntanos tu historia de amor, sea como sea. ¿Qué falló en lo vuestro?
Lina, buenas noches.
Hola, buenas noches, sí.
Hola, Lina, cuéntame, ¿qué falló en lo vuestro?
Bueno, la realidad es que nunca he hablado de este caso porque tengo bastante dolor.
Sí.
Yo tenía una pareja muy joven.
Sí.
Éramos muy jóvenes. Sufría maltratos. Y bueno, y hacia los maltratos me quitaron al primer hijo que tuve. Me costó muchísimo recuperarlo. Luego volví con él otra vez porque me sentía culpable, me hizo sentir culpable de las agresiones que me hacía hacia mí, ¿sabes?
Qué horror.
Y tuve otra niña y bueno, que se marchó cuando mi hijo tenía 2 años
sí.
de vida.
Sí.
De la niña no quería saber nada, no vino ni al parto y ahora estoy buscándola. Y bueno, y es una lucha continua que tengo y me siento como culpable hacia los maltratos que él me hacía, ¿me entiendes?
Sí.
De no ser una buena mujer, una buena madre, una buena amiga, y entonces me hundí mucho.
Bueno, vamos a intentar ordenar toda la información que me estás dando.
Sí.
¿Tienes
es complicado
una...
explicarlo porque nunca me lo he expresado.
Bueno, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Tienes una pareja, ¿hace cuánto tiempo que empezaste con esta relación? ¿En qué año empezaste con esta relación?
Yo empecé con 14 años, ahora tengo 38.
Con 14 años, o sea que hace...
Y a los, sí, a los 17 y medio tuve el primer hijo.
Muy bien.
Y es cuando, al año y medio de mi hijo,
sí.
nos abandonó.
Os abandonó a los dos. Y tú te quedaste
sí.
con tu hijo, tuvisteis un episodio de malos tratos, el hijo
denuncias,
se queda con él.
Me puse denuncias,
sí.
me maltrataba embarazada también.
Qué horror.
Y
qué dolor.
Claro, muy mal, muy mal.
Bueno, a ver, cuando tú te alejas de tu hijo, me cuentas, lo recuperas al tiempo... ¿Porque él se desentiende de tu hijo o cómo es ese episodio?
Se desentendió de mi hijo y al ser mujer maltratada y volver otra vez con el padre de mi hijo,
sí.
dejarlo y todo esto, y a mi hijo también le maltrataba de pequeñito, por tonterías, ¿sabes? Entonces yo pues le agredí también para defender a mi hijo
yeah.
y se metieron los servicios sociales y claro...
Y el
y
hijo...
vieron que el niño corría peligro con este hombre y con la situación de casa.
Vale, y entonces el hijo volvió a tu casa y a vivir contigo.
Sí, porque yo lo dejé totalmente, él se fue, se alejó y gracias a Dios tengo a mi hijo conmigo,
vale.
pero me falta la niña.
Vale,
por
pero escúchame, vamos a ir a lo de tu hija. Luego vuelves con él, por lo que me estás contando, y tenéis una segunda hija.
Sí, pero solo teníamos relaciones sexuales,
vale.
porque él estaba en Almería viviendo, yo estoy en Barcelona.
Vale, y entonces
pero
os visteis un día...
a Barcelona,
sí.
pues, ¿me entiendes?
Sí. Tuvisteis una relación sexual y de esa relación sexual nació tu segunda hija. ¿Qué
sí.
cuántos años tiene ahora tu hija?
10 añitos.
10 años. ¿Por qué esa hija se queda con él? ¿Qué ocurre para que su hija...?
No, no,
hija...
con él no, me la quitaron los de servicio social.
Ah, vale. Pensaba que se había quedado ella con él. Asuntos sociales,
no.
te quita la custodia de tu hija, pero te
sí.
la quita definitiva, te la quita durante un tiempo. ¿Y por qué motivo te la quita? ¿Qué vieron ellos para quitarte
que,
la protección de tu hija?
Yo volvía con el padre de mi hijo, que era maltratado, teníamos problemas, uh-huh. era desde el principio con mi hijo,
sí.
y vieron como si tuviera peligro, también corría peligro uh-huh. esa niña.
Vale.
¿Entiendes?
Sí.
Que yo no sé, en ese momento yo tenía 21 añitos cuando me la quitaron.
Claro, eras jovencita. Entonces,
sí.
Durante ese tiempo que te alejaron de tu hija, ¿no te dieron la oportunidad de ir a verla de vez en cuando? Porque supongo que tu hija se quedaría con
no,
alguna familia.
Más, dar a luz, nada más dar a luz, me la arrebataron de mi brazo.
¿En el hospital?
Y hasta ahora no la he vuelto a ver. Teniendo familia que se ocupan de mi hijo, de mí, teniendo sus tíos, teniendo familia, supuestamente me dijeron los de servicios sociales que la habían dado directamente en adopción. Que yo no firmé ningún papel ni nada, o sea, es que yo jamás.
¿Nunca has denunciado esta situación para poder recuperar a tu hija?
Sí, estamos con abogados, pero como está en adopción, entonces tengo que esperarme a que la niña tenga una cierta edad para poder, ella si quiere conocernos, ¿me entiendes? Lo que te quiero explicar. Yo no puedo hacer nada, porque no sé ni dónde está, si está viva, si está muerta, si tiene alguna enfermedad, si es que no sé nada.
¿En qué año ocurrió esto? Bueno, hace 10 años me estás diciendo, o sea que sí. En el 2014 más o menos.
Sí. Y yo llamaba para ver si alguien me puede ayudar, aunque sea visitas o lo que sea, verla.
Claro,
ya
porque
que tengo a mi hijo ahora conmigo, sí. Después de tantos años y tanto esfuerzo, mi hijo también quiere conocer a su hija,
a su hermana.
Y bueno, y estamos que no sabemos nada, yo no sé si mi hija está en un buen sitio, que es mi hija, que yo no hice nada malo, solo volver con el padre de mi hijo, pero nada más. Yo ya no estoy con esa de hombre, yo estoy con mi hijo, estoy con mis padres viviendo, y estamos luchando con abogados para recuperarla, pero como está en adopción no puedo hacer nada. Y que he cogido depresión, mentalmente estoy fatal, no paro de llorar, no quiero estar con la familia, quiero estar a sola, no paro de pensar cómo estará, dónde estará, bueno, fatal.
Terrible, me imagino tu estado ahora mismo y tiene que ser lleno de dolor, de frustración.
Muchísimo, es
de
un
dudas.
Dolor.
Yo no sé, de verdad, porque las leyes hace muchos años eran muy diferentes a las que tenemos ahora, incluso a las que teníamos en 2014, pero me cuesta entender que en ese momento, siendo tú una mujer con esos episodios de maltrato, con esa vida que llevabas con tu pareja anterior, que porque hayas vuelto con él, que evidentemente tú eres la víctima, te hubieras convertido en el verdugo, es decir, que te
quitaran... Sí, me tratan a mí como si fuera lo peor por haber vuelto, y que yo ya no estoy con él hace muchos años, pero yo era muy jovencita y me enamoré de esa persona.
Ya,
y
pero puedo entender que asuntos sociales...
Yo pensaba que la culpa la tenía yo de los maltratos, porque yo no era buena madre o buena mujer.
Es que ese perfil es el que se da normalmente en este tipo de episodios. Pero lo que no logro entender es que si tú eras una persona sana, una persona con familia, sí. Una persona con un futuro, porque eras muy jovencita y tenías un futuro, y aunque tuvieras veintipocos años, bueno, pues en estos momentos estabas un poco descentrada emocionalmente, puedo entender, ojo, y me pongo en el lugar de asuntos sociales, que quisieran proteger a tu hija y durante un tiempo que ella se quedara con una familia de acogida hasta que tú pues recuperaras tu vida, tu vida laboral,
yo pensaba lo mismo,
salud emocional, y que te devolvieran a tu hija.
Pero, y la dieron en adopción.
Pero ese trámite es tan rápido, que te quiten a tu hija y que la den en adopción, no sé, me pregunto, porque no conozco yo las leyes y no sé cómo funcionan.
Yo
pero
estoy investigando, pero como realmente ellos no me explican la situación,
ya.
¿Me entiendes?
Sí.
Solo me dijeron que la habían dado en adopción, nada más. Entonces yo estoy con abogados y los abogados pues la están buscando, pero claro, al estar en adopción es muy difícil, nos hemos gastado muchísimo dinero para conseguir a mi hijo, nos estamos gastando muchísimo dinero para saber dónde está mi hija y no tenemos nada.
Vale. Los abogados y las personas profesionales que entienden de leyes, ¿qué te están diciendo? ¿Cuál es el camino que estáis llevando? ¿Cómo es el procedimiento?
Denunciarlo, llamar a programas, también acudimos a centros y programas que hacen en la calle sobre Leaya, sobre personas que nos han quitado los niños, ¿me entiendes?
Sí.
Lo pongo en Facebook y por eso llamaba también a este programa, para ver si por aquí tengo también un poco de fuerza y de apoyo y para conseguir dónde, saber dónde está mi niña.
Entiendo. Me pongo en tu lugar y me costaría de verdad buscar alguna respuesta porque no la hay. Bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo ahora?
Mi hijo tiene 18 y medio.
18 años y medio, es mayor de edad y él...
Sí, está aquí conmigo escuchando todo y bueno, y se le caen las lágrimas porque es su hermana, es la situación también que ha vivido, la de cómo me ve a mí, lo que ha pasado él también y es terrible. Pero nos tenemos uno al otro y vamos a luchar para conseguir a nuestra niña.
Estoy seguro de que lo vais a conseguir. Vamos a preguntar a los oyentes y vamos a preguntar sobre todo si hay personas que legalmente entiendan sobre este procedimiento, que nos ayuden, que nos abran los ojos y que nos hagan entender por qué cuando vas a un hospital a dar a luz, de repente haya una persona de asuntos sociales que te arrebata tu hija y que no te den noticias de ella en los siguientes días, en los siguientes meses. Hay como una pieza del puzzle que me falta.
Sí, sí, y a mí también, y a mi hijo. Mi hijo dice que también va a luchar por conseguir a su hermana. Estamos luchando, yo tengo el apoyo de mi hijo tiene mi apoyo, porque es que yo si fuera mala madre hubiera hecho algo malo, mi hijo no estaría aquí llorando casi conmigo, ni estaríamos luchando, ni... ¿Me entiendes?
Te entiendo.
Que tiene 18 años y medio, se podía haber ido de casa por la situación... de que yo soy una madre que no soy correcta o que soy mala influencia y sigue estando aquí a mi lado.
Pues sí.
Por eso no entiendo por qué me arrebataron a mi niña, quisiera entenderlo, que me lo explicaran y saber dónde puedo encontrarla y que ella ya después decida, pero verla, porque solo la vi nacer.
Sobre todo cerrar ese capítulo de tu vida y que por lo menos puedas seguir avanzando. Mira, yo me quedo con que tu hijo... después de todo lo que pasaste cuando él nació, cuando él era un niño, pues ahora está contigo, ha recibido una educación fantástica, se ha criado, le has alimentado, le estás dando todo tu cariño y está ahí apoyándote en esta historia tan durísima de escuchar y de entender sobre todo.
Estamos viviendo con mis padres, tenemos el apoyo de mis padres, de su tío, o sea, no estamos solos, no está solo mi hijo.
Bueno. No tengo tiempo, pero te quiero mandar un abrazo muy fuerte a ti y a tu hijo, que sigáis luchando y peleando, a ver si hay alguien que entienda sobre este tipo de casos que nos pueda ayudar en el programa. Te mando un abrazo enorme a ti y a tu hijo.
Muchas gracias.
Gracias, Lina.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 900-27-1010.
Qué duro, que hayas pasado por todo lo que has pasado y la única respuesta que tengas es que ya no tienes una hija que nació y que no la has vuelto a ver.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle. Que seguro Cupido malinterpretó.
Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo.
Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás.
Extraña melodía
que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Y él le preguntó al oído: mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué.
Ella le contestó: lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué.
La noche se hizo día, pero no se fue la luna.
Se quedó a verlos apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día. Cuando llegue la noche yo
sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás. De esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Sin que les importe nada que suceda alrededor.
Y baila. Y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás. Y otros prefieren llamar casualidad.
Y otros prefieren llamar casualidad.
Es que esta historia nos pone la piel de gallina, ¿verdad? Y nos hace replantearnos muchísimas cosas, nos hace pensar en esa vida que ha tenido que llevar nuestra protagonista Lina durante muchos años, años muy difíciles en los que uno es joven, y cuando uno es joven pues muchas veces no controla las emociones, incluso no sabe qué es lo que quiere en su vida. Es muy difícil. Vamos a intentar ayudar hoy a Lina en la medida de lo posible.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Lina es una mujer que, bueno, pues carga con ese sentimiento de culpa que le ha perseguido durante muchos años y que tras vivir esa relación pues ha perdido la custodia de su hija y ahora se encuentra en esa encrucijada preguntándose cómo puede seguir adelante con esta carga emocional, incluso sintiéndose culpable. Nuestro WhatsApp es el 659-3512-17 y nuestro teléfono en directo el 927-1010. Tenemos muchas notas de voz. Os pido de corazón que no me grabéis notas de voz más largas de 2 minutos, porque si no es imposible escuchar todas las notas de voz que nos lleguen. Yo sé que os molestáis en enviarnos esas notas de voz. De todas formas, ya sabéis que los domingos, en nuestro resumen semanal, donde lo concentramos todo en 3 horas, esas notas de voz que no nos dé tiempo a escuchar hoy, las escucharemos el domingo.
Corresponsales del amor de ¿Qué falló en lo vuestro?
Conectamos.
Y vamos a ir conectando con los corresponsales, y nuestra primera parada es en Sevilla. Ahí está Laura. Buenas noches, Laura.
Hola, soy Laura desde Sevilla y este mensaje va para Lina. A ver, Lina, lo primero y lo más importante, tú no eres culpable de que una persona te maltrate, ¿vale? Supongamos que ha sido una mala esposa. Vamos a suponer que ha sido así. Bueno, pues lo que tendría que haber hecho este señor es haber cogido y haberte pedido el divorcio y haberse separado de ti, ¿vale? El que seas una mala esposa no le da derecho a pegarte una paliza, ¿vale? Y si eres mala amiga o si eres mala madre, pues tampoco. Te quiero decir, no hay absolutamente nada que hagas o que digas que justifique un maltrato, ¿vale? Por lo tanto, tú, culpable de que te pegue, no lo eres. Tú eres víctima. El culpable es el cobarde que tenías como esposo o como marido, ¿vale? En cuanto a lo de la niña, pues ya ahí lo veo yo más complicado. Sí es verdad que me resulta chocante que después de todo lo que ha pasado con este hombre, hayas vuelto con él y encima te hayas vuelto a quedar embarazada. Porque es evidente que un maltratador no cambia. Y más cuando has dicho que también ha maltratado a tu hijo, ¿no? Entonces no, dentro de mi ignorancia, ¿vale? No entiendo cómo has podido volver con él y, ya te digo, sobre todo quedarte embarazada. Pero bueno, que no sé, estos trámites, yo supongo que los asistentes sociales pues mirarían por el bien de la niña, ¿no? Y al ver que aunque iba a estar en un ambiente complicado, pues lo han decidido darle en adopción, ¿vale? Lo que no entiendo es por qué no te han preguntado a ti, porque tú no has dado un consentimiento y porque no te informan. Así que lucha como estás luchando y adelante, ¿vale? Y recuerda, tú no eres culpable de que te maltraten, ¿vale? Bueno, chicos, feliz fin de hasta el lunes.
Muy bien dicho, Laura. Y nada justifica unos maltratos, nada. El ser mala esposa, una infidelidad, una discusión. Absolutamente nada, cero, nada justifica que alguien te pegue o que te maltrate física o psicológicamente. Bueno, va a ser dura la noche, pero yo creo que esta noche vamos a aprender y vamos, pienso que a salir mejores.
Buenas noches, Álvaro y audiencia. Acabo de escuchar el audio de Lina y la verdad que lo entiendo, porque cuando uno tiene un marido, una pareja maltratador, cree que la culpa es de uno. Es tan, o sea, te hacen creer que la culpa es de uno. Entonces uno se siente culpable. Pero bueno, mi consejo para Lina sería empezar desde cero, investigando todo lo que pueda recaudar, toda la información desde el día que nació el niño, la niña mejor dicho, y ver quiénes estuvieron en ese momento, ese día, por qué la dieron y no se la dejaron a su familia, con sus abuelos, con su tía, con lo que sea, pero que su familia. Y que no, que luche, que lo va a conseguir. Pero también tiene que pensar que si la dieron en adopción, hay que ver qué le dijeron a la niña y ella tiene que estar preparada para eso. Tiene que pensar todo. pero también tiene derecho a decirle la verdad de lo que sucedió. Bueno, Lina, espero que todo vaya por buen camino y puedas recuperar a tu hija.
Un beso. Así lo deseamos, que pueda recuperar a su hija o por lo menos que tenga noticias de su hija, porque lo que le tiene que estar rompiendo por dentro es el no tener noticias de su hija.
¿Tú también necesitas hablar? Hazlo ahora. Llámanos. 927 10 10.
Bueno, la historia que esta noche nos ha puesto encima de la mesa Lina es una historia complicada, es una historia que tenemos que coger con mucha cautela, con mucho respeto, sobre todo porque, y ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, nosotros hablamos de emociones y en contadas ocasiones hablamos de leyes y de cómo enfrentarnos a esos conflictos con el amparo de la ley, ¿no? Y para eso, por ejemplo, pues tenemos a Judith Laborda, que es nuestra abogada, pero que también ella habla desde la emoción, pero sí que nos puede dar un poco de luz en estos casos, en este caso que nos parece tan extraño de Lina, cómo podemos desenvolvernos o cómo podemos entender qué es lo que le está ocurriendo a Lina, nuestra protagonista de esta noche. Judith Laborda, muchísimas buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro. Yo es que es jueves y ya no sabemos ya ni dónde estamos.
Tenemos la cabeza ya en el fin de semana. Bueno, Judith, te estaba comentando que esta historia seguramente que tiene muchas piezas, es un puzzle que tiene muchas piezas y posiblemente, y quizá lo haya hecho por precaución o porque no quiere contarlo Lina, hay ciertas piezas que no las conocemos o que no ha contado que existen esas piezas.
Sí, que nos faltan, sí, y puede ser, ya te digo, por prudencia de ella misma o porque ella misma las desconozca. O sea que yo aquí quiero emitir, digamos, mi opinión un poco, pues eso, desde la prudencia, porque creo que nos faltan cosas, nos faltan datos sobre este testimonio para poder informar un poquito más, de una forma más profunda, un poco a Lina, ¿no? A ver, obviamente es algo muy disruptivo, tal y como se produce esta separación de esta hija con su madre, es a todas luces muy disruptivo, pero creo que aquí hay algo detrás que no alcanzamos a entender o ya no nos alcanza a explicar, en donde obviamente se ha creado una situación de gran desamparo y una situación de peligrosidad hacia una menor, ¿no? Es decir, estas situaciones se dan, y esto es una realidad, es decir, sí te pueden quitar un hijo en los servicios sociales, claro que sí, es decir, estas situaciones se dan cuando hay unos menores en los que hay una peligrosidad o un desamparo absoluto en cuanto a pues que hay malos tratos hacia los menores, o que hay una situación de drogadicción de los progenitores que repercuten en el cuidado de esos menores que tienen le faltan las necesidades más básicas, el cuidado de vestimenta, alimentación, que están en situación pues de desamparo que requieren que los servicios sociales pues entren en protección del bienestar de esos menores, obviamente.
Porque ella nos ha contado que en el hospital, cuando ella estaba dando a luz, fue servicios sociales y se llevaron a su hija y ya no se la han devuelto nunca, y ella tiene constancia o le han dicho que ya la han dado en adopción. Yo he estado informándome un poco, y dentro de lo poco que me he informado o de lo que sabemos, este trámite o este proceso no es tan rápido, es decir, no te quitan a tu hijo y lo dan en adopción al día siguiente, ¿no?
Claro, claro. Vamos a ver, por eso digo que nos faltan datos, porque claro, también, es decir, hay otras fases de tener la custodia de un hijo a pasar a la adopción. Hay otro que es muy conocido, que es el acogimiento, ¿no? Que es algo temporal. Claro, es que estamos hablando que si a esta niña le han dado una adopción, como relata Lina, estamos hablando que la adopción es algo definitivo. Es decir, los padres adoptantes sustituyen a los padres biológicos. Sí. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que es, digamos, lo más radical. Entonces, entiendo que aquí detrás hay un proceso que no alcanzamos a entender porque no se nos ha explicado, en donde ha habido una situación previa que desconocemos, ha habido una serie de decisiones que igual no han sido recurridas, porque claro, también todo proceso tiene sus recursos y sus alegaciones y el poder recurrir una determinada resolución. Entonces, claro, yo creo que aquí, en ese momento, quiero pensar que no se hizo todo lo que se pudo hacer en ese momento, y ahora estamos hablando que han pasado, Álvaro, 10 años.
Claro.
Ella dice que lo tiene en manos de abogados, y por supuesto es donde debe tenerlo, en manos de abogados, que son las personas que nos dedicamos a esto. Pero, no sé, veo como muchos años, o sea, 10 años, una familia ya adoptante, no sé, veo el asunto muy complicado, o sea, muy complicado. Yo también siempre digo, Álvaro, y eso también me da culpa porque los abogados tendemos muchas veces a hablar de forma jurídica y a los clientes hay que hablarle de forma muy coloquial porque sí, no se dedican a esto. Sí. Entonces, yo lo que le diría a Lina es que hablara con su abogado y le dijera, a ver, dime por favor que ella sepa cómo está esto, qué pasó, o sea, es que ella tampoco sabía explicar ni qué pasó, o sea, en su momento la persona que se lo tramitara no le supo explicar qué pasó, ¿no? Y entonces es un cúmulo de dudas que la verdad que es horrible, o sea, esta mujer debe estar viviendo un infierno.
Claro, pues yo entiendo que hace 10 años, cuando ella estaba dentro de esa relación y que nos ha contado que era muy jovencita, 20 y pocos años, relación tóxica por parte de él, y luego ella también ha reconocido que por parte suya, ¿no? Entiendo que entraran en juego, entraran en escena asuntos sociales y decidieran, no es quitarte a tu hija, sino es proteger a tu hija para que tu hija, bueno, pues en los años más delicados, que son los de la infancia, pues tenga una infancia, pues feliz o una educación diferente a la que creen claro. Asuntos sociales que pueda tener en ese hogar. Yo claro, no sé si tiene que... Sí, perdona. No sé si tiene que haber un juicio o si tiene que haber una sentencia en la que definitivamente tú, como padre biológico, te confirmen y te digan, oye, pues no estás preparado para tener este hijo y tenemos que darlo en adopción. Es decir, porque claro, a mí la pieza que me falta del clave es esta, en la que a ella no le han informado claro. de tu hija, le hemos dado en adopción por estas razones, porque ha habido una sentencia y la sentencia ha dicho que tú claro, no puedes hacerte cargo ni tu familia. Porque es que, claro, es que en esto yo entiendo y creo que primero van como hacia la familia, pues si los padres pueden hacerse cargo, los hermanos, los tíos, los... no sé, entiendo.
Claro, es a lo que me refería, que debe haber un procedimiento previo con unas resoluciones y esas resoluciones se pueden recurrir. Por eso te digo que desconocemos muchísimos datos para poder explicar lo que ha pasado aquí. Pero obviamente por eso te digo que debe recurrir a un abogado que le pueda explicar qué se hizo en su momento, qué pasó en su momento, porque es que ella no sabe explicar cómo se produce ese procedimiento de retirada de su hija. Simplemente a su hija se la quitan, claro, esto no es así. O sea, esto hay un procedimiento, tiene que haber algo que incluso ya pudo recurrir en ese momento. Entonces, estamos hablando que es lo que tú dices. O sea, quitar a un hijo no es tan fácil.
No es fácil, no.
Tiene que haber una situación de gran desamparo, es decir, una situación en la que al final lo que quieren prevalecer el Estado es obviamente el bienestar del menor, ¿no? Porque está en una situación en la que su propia casa está en peligro. Entonces, a ese niño hay que darle una oportunidad, no solo a nivel económico, sino a nivel emocional. Estar en una familia donde se le dote del cariño y de los cuidados necesarios que tiene esa infancia. Entonces, creo que aquí Lina, la pobre, se le escapan cosas, no se le supieron explicar, no sé qué circunstancias.
Que ojo, que igual ni ella la sabe, ¿eh? Que pues insisto, ella en su momento pues se vio en una vorágine pues muy difícil de gestionar ella sola y se le fuera de las manos ciertas cosas que hoy en día o no se acuerda o no recuerda que las hiciera de una manera que igual era la incorrecta, en fin.
Claro.
Que se informe. Claro, yo creo que al final con la información y con todos los datos que uno necesita puede llegar por lo menos a encontrar alguna respuesta.
Claro, por lo menos para llegar pues eso a una respuesta y encontrar su paz de alguna manera, ¿no? Porque bueno, a ver, es terrible. O sea, esta situación es terrible, pero por desgracia está, lo pasa que afortunadamente pues a veces no lo vemos en el día a día, ¿no? Pero los que nos dedicamos a esto vemos que hay situaciones en familias muy desestructuradas que hacen que muchos menores tengan que ser atendidos por los servicios sociales, porque están en una situación de enorme peligro. Lo único que le puedo decir a Lina es que se informe bien, sobre todo qué pasó en ese momento. ¿Y qué puede hacer ahora? Porque, claro, han pasado 10 años. Entonces, no sé en qué posición está ahora mismo para poder recuperar algo, ¿no? Porque estamos hablando que la niña ha sido adoptada ya por otros padres. Entonces, es una situación muy delicada, pero yo creo que la única forma de encontrar respuestas es preguntando a las personas que su día lo llevaron o al abogado que lo lleve ahora para decirle, oye, ¿en qué situación estoy? ¿Qué puedo hacer? Porque ya te digo que es demasiado, demasiado tiempo.
Muy bien. Pues Judith, muchísimas gracias. Siempre dándonos un poquito de luz en estas historias. Hoy también una historia dolorosa, ¿no? De una madre que con toda la impotencia del mundo, pues después de una vida durísima que ha tenido que lidiar ella sola y con su hijo, pues tiene que enfrentarse a esto. Gracias de nuevo, Judith Laborda, abogada.
Terrible. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches. Ten buen fin de semana. Chao.
identificado con esta historia? Llámanos 927 1010.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y el río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer.
¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí?
Lluvia pega contra la ventana, aunque no llueve, yo en la cama llorando por la misma mujer. No hay amor más difícil de olvidar y soltar que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
A A veces el mayor acto de valentía es aprender a perdonarse por decisiones que tomamos a veces en momentos de vulnerabilidad, ¿verdad? Y Lina precisamente necesita eso, liberarse de la culpa para poder seguir avanzando poco a poco. 659-3512-17, el WhatsApp, estoy esperando tus notas de voz, y 927-1010, nuestro teléfono en directo. Carol, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Adelante, Carol.
Bueno, pues mi caso es, bueno, algo parecido al de Lina. Pasa que yo era menor de edad, tuve una hija producto de una violación, se me coaccionó para que la reconozca por parte del gobierno español. Siendo yo madre extranjera, mi hija automáticamente era extranjera, pero decían que tenía el padre español y que tal y que cual. Pues estuvieron los servicios sociales negociando para que quitarme a mi hija, arrebatarme. Y bueno, pues ellos lo negociaban y ganaban dinero, porque yo escuché telefónicamente la conversación y hablaban de dinero, cantidades económicas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en la ley de mercados y esto les permite a toda la gente de las administraciones lucrarse. Eso es lo que yo veo así. Y bueno, pues desde entonces he sufrido un calvario todos esos años, porque no solamente me han quitado a mi hija, viviendo yo en el extranjero, me obligaban a venir a España, me obligaron a domiciliarme en España, vivir en España, porque el padre tenía derechos, y finalmente me quitaron a mi hija con extorsiones, secuestro de mi ADN, secuestro de mi persona, etcétera, y todo esto lo hace la administración. Y dicen que porque el padre es español, y me parece una gran injusticia.
El delito de violación, ¿dónde ocurrió? ¿En España o fuera de España?
En España, y los fiscales no me protegieron, ni tampoco me entregaron a mis padres. a mi madre sí, bueno, en parte, ¿no? Pero tenían que entregarme a mi padre.
Ya, oye, es que no, es una historia muy rocambolesca. O sea, tú estás en España, pero estabas con tus padres porque eras menor de edad.
Bueno, mis padres, es que mi madre trabajaba en aviación y viajaba mucho.
Vale, pero tú siendo menor de edad, estabas en España con tus padres, entiendo, aunque en ese momento tu madre estaba viajando fuera.
Sí, mis padres, yo estaba con mi padre y con mi padrastro, que era piloto, y bueno, pues ellos tenían que viajar por el trabajo, volar al extranjero. Entonces yo me quedé en una residencia de monjas en la calle Segovia número 5 de Madrid. Y estuve también en el Opus Dei, en la juventud tal. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues conocí a este individuo que me pasó esta desgracia. De repente me empezó a crecer la barriga, no sabía ni lo que me ocurría. Me decían que era mi marido, él decía que era mi marido. Bueno, una historia increíble.
¿De qué año me estás hablando?
Sí.
¿De qué año me habla? ¿De qué año me estás?
Del año 91.
Del año 91 o 90.
90, sí. Mi hija nació en el 91. Y bueno, pues desde todos estos años, desde que tenía mi hija 8 años, ya no la he vuelto a ver. Y los servicios sociales han creado falsedad documental en el procedimiento de guardia y custodia, de patria potestad, y bueno, pues han hecho una violación gravísima de nuestros derechos.
Totalmente.
Y todavía espero recuperar a mi hija.
Carol, ¿tú has denunciado esta situación a lo largo de estos años? ¿Has estado con alguna asociación que te haya ayudado a denunciar esta situación?
No estuve con ninguna asociación. Sí lo consulté con una persona que sí. era el padre de un amigo mío, que era el fiscal superior de justicia.
Sí.
En su momento me dijeron que habían prevaricado y que era muy peligroso para mí. Así, porque actuaron como mafia, y esto la gente de la administración del gobierno de España. Yo creo que así como me han secuestrado a mí, porque me siento que se me ha secuestrado a mí, se me ha secuestrado a mi hija, pues yo, bueno, en fin, que yo creo que secuestran a muchos menores extranjeros el gobierno de España y ya con bueno, todo
espero
lo que han hecho.
Espero y deseo que en 2024 hayan cambiado mucho las cosas para que esto no siga ocurriendo, que no sé exactamente porque no conozco el caso con detalles, porque aquí tampoco hablamos de este tipo de casos, ¿no? Hablamos más del lado emocional, ¿no? De cómo puede afectar esto emocionalmente a una persona, pero ha tenido que ser terrible si esto que me cuentas es cierto.
Sí, claro, es que es terrible. Y bueno, lo peor es que mi hija acabó viviendo con el violador. El violador acabó cogiendo una mujer de la Montera, una dominicana. Mi hija acabó violada también. Esa dominicana le violó con los dedos. O sea, y todo eso no importaba para la justicia. El padre prevalecía que tiene la nacionalidad española, y hablé con muchos abogados y me dijeron es que prevalece, que es que el padre es español y que la administración, aunque sea muy malo, tiene que estar a favor de esta persona, y eso me parece una violación de los derechos humanos. Y eso
en el año 90, pues, ¿en qué país residías tú con tus padres?
Yo aquí en España.
Pero no tú dices que no vivías en España entonces, que estaban de viaje tus padres aquí y que ocurrió el delito aquí.
Sí, aquí el delito. Lo que pasa es que mis padres se dedicaban a la aviación, y mi padrastro era representante de una compañía americana.
Yeah.
Y bueno, pues nada, tenían ellos que seguir trabajando y viajar. Y yo viví, por ejemplo, pasé mi embarazo en Alemania, en Bélgica, en Holanda.
Yeah, o sea, que como eras menor tenías que viajar con ellos.
Sí, y tuve que volver aquí porque el individuo este decía que yo lo conocí, ¿no? Le di mi amistad y tal, y me traicionó, decía que quería casarse conmigo. Bueno, o sea, resulta que era un narcisista maligno.
Horrible.
Bueno, ya les he estudiado bastante.
Ya.
Pero que
conocemos solución... el perfil de los narcisistas. Pues Carol, muchísimas gracias por haber aportado también tu experiencia a este programa. Al final esto es un muro en el que todo el mundo puede escribir su historia, y hemos escuchado la tuya también. Muchísimas gracias.
Sí, gracias. Y nada, creo que la solución es el Tribunal Internacional para Lina y para mí.
Hay que buscar todas las instituciones para que nos ayuden. Un abrazo fuerte, un beso.
Igual, muy amable, gracias. Hasta luego.
¿Quieres dar un consejo? Mándanos una nota de voz. 659-35-1217.
Buenas noches, Álvaro. El mensaje que quiero dar es para Lina. Se sumergió en una relación tóxica donde su expareja seguramente que era narcisista. Ella se enterró en una dependencia emocional donde seguramente que no supo salir. No nos enseñan a nadie en ningún lugar salir de este tipo de droga, ¿no? Porque para mí el amor y lo que es el enamoramiento y todo lo que es lo que conlleva es una droga, ¿no? Si no sabes salir de ella, por muy mal que te traten, sigues estando ahí, que es lo que le ha pasado a Lina. Yo, Lina, quiero decirte que seas fuerte, no pares, o sea, sigue luchando. No pierdas la esperanza, porque creo que sí, creo que puede llegar el día en el que, cuando todo lo legal se calme, todo lo legal esté puesto sobre la mesa, puedas encontrar a tu hija. Lina, por favor, no pares, sigue luchando y que lo podrás conseguir, ¿vale? Buenas noches y desde Mallorca, bajo las estrellas.
Buenas noches. Pues se tienen que ver bonitas las estrellas desde Mallorca, la verdad. Y reflejadas en el mar, ya no te quiero ni contar. Besos y gracias.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Vamos a otra isla.
Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos los corresponsales de ¿qué falló en lo vuestro? ¿Qué tal todo? Hoy voy un poco lanzado. A ver si me puedo... No me paso mucho los dos minutos. Andrés, el canario. Mira, cielo. Lina, vamos a ver, no te culpes, vamos, no te culpes de que tú lo único que tuviste, mala suerte en haber estado con ese mal nacido, por mucho que tú pudieras, que no lo creo, ser mala madre, mala esposa, mala persona, oye, con pedirte el divorcio, con separarse tiene, no hay que llegar al maltrato psicológico y al maltrato físico, y menos a ti, ni de coña, y a tu hijo, pues vamos, eso ya que vas a Dios y lo veas. Me explico lo que te quiero decir. Simplemente tuviste la mala suerte de dar con un mal nacido, por decir algo suave. Segundo, mira, las cuentas no me cuadran de tu hija. Yo creo que te equivocaste. Dices que tu hija te la quitaron cuando tú tenías nada más nacer, que tú tenías, o sea, tú tenías cuando te quitaron, te apartaron de a tu hija, 21 años. Hace 10 años, imposible. La niña tendría en todo caso ahora mismo 16 años y medio. Si las cuentas no me fallan, y esa es una de las piezas que no me cuadran en mi puzzle. Lo otro, vamos a ver una cosa. El tema de la sustracción de menores. Eso fue una sustracción de menores por parte de Asuntos Sociales en toda regla. Porque ahí, que tú supieras, no hubo una vía, no hubo una orden judicial. No hubo nada judicial para que te quitaran a tu hija de tu lado. ¿Me entiendes? Salvo que tú, que no lo dijiste, y lo dudo mucho, que te hayas guardado eso, tuvieras algún problema de adicción, hubiese sido alcohólica o drogadicta. En ese caso, oye, y tampoco, porque eso no es tan fácil, ¿vale? ¿Sabes? Venga, Asuntos Sociales, venga tú, pues venga, no me la llevo y punto. No es así, eso fue, por lo que tengo entendido, una sustracción de menores en toda regla. Y tercero, cielo, y no me quiero hablar mucho más, mira, si lograste la custodia de tu hijo en su día, tú logras que tu hija vuelva contigo. Tú te mueves, una madre hace lo indecible por volver a ver a su hija. Mueves mar y tierra, vamos, montañas si tienes que mover. Lucha, lucha, no te me pares, no te me lamentes, no te me quedes, lucha. Búscate un buen abogado, un buen equipo de abogados. También búscate ayuda psicológica porque la vas a necesitar, ayuda profesional psicológica. La vas a necesitar. Y lucha, cielo. Si tienes que denunciar al hospital por haber hecho eso, aunque sea tarde, digo, nunca es tarde si la dicha es buena. Denuncia al hospital. Métele una denuncia, métele una reclamación, Asuntos Sociales también, porque eso no lo pueden hacer, llevarse a tu hija así por la puñetera cara. ¿Me explico? Y lo único que deseo, de corazón te lo digo, Lina, es que algún día llames al programa, ¿sabes? Y en breve, que sea en poco tiempo, que vuelvas a mandar el programa y nos digas a nosotros y a Álvaro, bueno, a Álvaro y a los corresponsales, que conseguiste localizar a tu hija y hablar con ella. La verdad que sería un buen regalo de Navidad, ¿vale? Para ti y para nosotros, ¿vale? Un abrazo fuerte y espero que lo consigas. Besitos, ¿vale? Y lucha, lucha. Un abrazo fuerte para todos los corresponsales y para Álvaro. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, querido, nuestro corresponsal canario. Qué gusto, Andrés. Me encanta escucharte con ese acento precioso, acento de nuestras Islas Canarias. Oye, ¿en qué fallo lo vuestro? Hemos escuchado a Lina, una mujer que vive con la incertidumbre de no saber nada sobre su hija, a quien perdió poco después de su nacimiento. Ella nos ha contado que Asuntos Sociales llegó ese día, se llevó a su hija y ya no la ha vuelto a ver. Y desde entonces han pasado 10 años. Bueno, si queréis opinar sobre esta historia, 659-3512-17 y 927-1010. Esta ha sido su historia.
Yo tenía una pareja muy joven, éramos muy jóvenes, sufría maltratos y hacia los maltratos me quitaron al primer hijo que tuve. Me costó muchísimo recuperarlo. Luego volví con él otra vez porque me sentía culpable, me hizo sentir culpable de las agresiones que me hacía hacia mí. Y tuve otra niña, se marchó cuando mi hijo tenía 2 años. De la niña no quería saber nada, no vino ni al parto y ahora estoy buscándola.
Cuando tú te alejas de tu hijo, me cuentas, lo recuperas al tiempo, luego vuelves con él, por lo que me estás contando, y tenéis una segunda hija.
Sí, pero solo teníamos relaciones sexuales, porque él estaba en Almería viviendo, yo estoy en Barcelona.
Tuvisteis una relación sexual y de esa relación sexual nació tu segunda hija. Asuntos Sociales te quita la custodia de tu hija, pero te la quita definitiva, te la quita durante un tiempo. ¿Y por qué motivo te la quita? ¿Qué vieron ellos para quitarte la protección de tu hija?
Yo volvía con el padre de mi hijo, que era maltratado, teníamos problemas ya desde el principio con mi hijo.
Sí.
Y vieron como si tuviera peligro también, corría peligro esa niña. Nada más dar a luz, me la arrebataron de mi brazo. Y hasta ahora no la he vuelto a ver. Teniendo familia que se ocupan de mi hijo, de mí, teniendo sus tíos, teniendo familia. Supuestamente me dijeron los de servicios sociales que la habían dado directamente en adopción. Entonces tengo que esperarme a que la niña tenga una cierta edad para poder ella si quiere conocernos, yo no puedo hacer nada, porque no sé ni dónde está, si está viva, si está muerta, si tiene alguna enfermedad, es que no sé nada.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 900-27-10-10 o envía un WhatsApp al 659-35-12-17.